Hoy tenemos novedades curiosas, además hacemos una previa muy intensa, haremos un programa un poquito más breve, menos de una hora, porque va a jugar el Barça, pues se juega no gran cosa, pero se juega un récord de Champions, de victorias en casa, que pues hace 16 años que ostenta el Bayern de Múnich, según me ha comentado por canal interno y hemos visto en la prensa pues el compañero Ruge y un poquito por internet. Esto es un programa donde damos voz y voto a todo el mundo, así que cualquier comentario que hagáis y que detectemos en directo intentaremos pues responderlo en cuanto podamos, en cuanto pues nos demos cuenta del mismo. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero creo que lo más importante, habiendo pasado un derbi, habiendo estallado de nuevo la polémica con Dembélé, es que presentemos a los compañeros y un poquito pues hagamos ese popurrí de noticias que nos encontramos pues cada semana y que esta vez pues algunas son graciosas, otras por reiteración, otras son vergonzosas y bien, en fin, que no me enrollo. Bienvenidos a la convocatoria número 64, ya sabéis que si sois del Barça estáis convocados. Y esta semana tenemos con nosotros, me vais a poner en duda quién está con nosotros, a David Barbañ, bienvenido.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y también a Ruge García, bienvenido.
Muchas gracias, e igualmente.
¿Debería ser Dembélé? De hecho, hay rumores que dicen que sí, pero ¿debería ser Dembélé sancionado, David?
Yo creo que se tienen que empezar a tomar cartas en el asunto. Me sorprende que juegue hoy de titular en Champions y no se le castigue. No creo que sea el camino tampoco castigarlo. Yo creo que un tema de comportamiento así habría que educarlo más que castigarlo, pero vamos mal por mal camino con Dembélé.
A todos hay que recordar que Dembélé el domingo, después de su buena actuación, francamente notable en el partido contra el Español, el derbi Español-Barça, pues se durmió. Además ya no puso ninguna excusa, se durmió, llegó 2 horas tarde o más al entrenamiento, se presentó a 1 o así, y bueno, pues resulta que la volvió a liar. Ahora mismo parece ser que le están quitando hierro al asunto, a nivel deportivo está resultando positivo y está aportando cosas buenas, así que Roger te planteó la misma pregunta. ¿Deberían sancionar, aunque se dice que ya lo han hecho a nivel interno, deberían sancionar a Dembélé?
Sí, yo creo que un poquito, perdón, con lo que dijo Valverde de que esto se tiene que tratar de forma, o digamos, de puertas para adentro, y si lo que se rumorea de que será sancionado económicamente realmente se ha producido, pues es lo que se tiene que hacer. Al final, medidas disciplinarias. ¿Cómo va a aprender si no, no? Si no es suficiente para él llevar ese escudo cada vez que sale al campo, cada vez que sale al campo de entrenamiento, no es suficiente como para tener disciplina, pues las medidas que sean necesarias. Y si son mediante castigos como un niño pequeño, pues se dice que es inmaduro, se dice que es joven, pues aquí lo tenemos.
Hombre, inmaduro, joven, pero con un sueldo bastante importante, así que cierta responsabilidad tendrá cuando está en un equipo de élite. Pero nosotros estamos hablando sobre todo de la situación esta, que es un poquito nueva, un poquito diferente. ¿En qué difiere de la otra? En la otra no se presentó, en la otra alegó que se encontraba mal, no se le pudo, de hecho no se le localizó, y en esta rápidamente sí que llamó, indicó que se había dormido, pidió disculpas, se ve que quiso hablar con Valverde, y bueno, de hecho hasta Valverde ha bromeado con el tema, Ruge, ¿no? Hizo unas declaraciones diciendo que bueno, que era el serial de Dembélé. Así que sí. Bueno,
no, perdona Xavi por acabar, sí, por cerrar esto, pero ya que cada semana hay algo, ¿eh? O sea, veníamos de unos partidos buenos de Dembélé y la ha tenido que volver a liar. Al final no es serio. Me he dormido. Cobra suficiente como para no dormirte. Y lo resumo así, ¿eh? Aunque suena un poco rara la frase, cobra suficiente Filmeu para no dormirte. Punto.
Bueno, David y Ruge dicen que sí. Yo, si me permitís, os saludo. Yo soy Xavi Capa, presentador de esta La Nave de la Convocatoria, programa ya 64. Para mí, lo que es la sanción en sí, sí que debería ser por reiteración, por ser la segunda vez. Si fuese la primera, pues bueno, con una advertencia quedaría. Pero creo que la actitud del jugador es distinta. Es decir, él se siente querido, se siente importante, se siente titular, que también es un factor a tener en cuenta. Y por lo que yo he leído en los diferentes medios, aunque la noticia en sí, quien la publica inicialmente primero es el AS, diario AS, diario madridista que todo el mundo conoce, pues parece ser que el jugador aceptaría esa sanción y que aunque los números no van a trascender ni nadie los va a confirmar, se habla de 100.000 euros de sanción. no sé si es mucho, si es poco, y con estos sueldos que tienen los jugadores, 100.000, igual es escalderilla, para mí es muchísimo, pero no sé. David, Roger, ¿cómo lo veis? David, por ejemplo, te hago inicialmente la pregunta a ti, 100.000 euros, ¿está bien? ¿Es un escarmiento? ¿Él ha aceptado rápidamente?
Bueno, para Dembélé no es absolutamente nada. Para Dembélé, como bien dices, es calderilla. Repito, yo creo que estos jugadores no se les ha de castigar económicamente y menos con estos con estas cifras irrisorias para ellos, se les ha de educar. Tampoco vamos a decir que Dembélé es un niño, es un chaval joven, pero si no viene educado de casa, tenemos un problema. Yo creo que ahora mismo tenemos un problema con Dembélé cuando a las 3 semanas o 2 semanas de advertirle de que ese no es el camino a seguir, de que no puede llegar tarde, de que no se puede ausentar de los entrenos, va y se duerme y llega 3 horas tarde a un entreno. Eso en ningún trabajo, en ninguna empresa, en ninguna organización te lo permitirían. Y lo está haciendo Dembélé en una institución como el Barcelona. Para mí, lamentable, y que deja la figura del francés por los suelos. Todo, y que hay que destacar que está jugando a un muy buen nivel en los últimos partidos, este comportamiento tira por el suelo toda esa progresión.
¿Creéis que a lo mejor está siendo el club, o en esta ocasión está intentando ser un poquito más benevolente, ya que ha rendido bien en los partidos? Parece que poco a poco empieza a rendir al nivel que se le espera mucho más, de hecho incluso puede explotar, pero ¿pensáis que lo que es el club está ahora mismo un poco echando tierra de por medio, o sea, tierra por encima, por decirlo así, para disimularlo, ¿no? No tierra de por medio, porque tierra de por medio es apartarse, pero sí que disimular, bajarle un poco la intensidad de esta situación, y sobre todo lo que han buscado es la vía directa con el jugador. Roger, ¿opinas que es quizá la mejor forma de llevarlo? Es decir, no hacerlo tan público, aunque obviamente todo el mundo lo sabe, pero a nivel de sanción, a nivel de gestión, está más por el jugador, y el jugador se está sintiendo importante también a pesar de esto.
Sí, yo creo que es lo lógico, llevarlo de la forma más
discreta.
Camuflada, discreta, si es la palabra correcta, es discreta, que no me salía, y he buscado ahí un sinónimo rápido, que quizá no era del todo, no encajaba del todo 100%, pero ya me entendíais. Digamos que se ha dado a entender, y al ver del primero, yo creo, de que lo que importa realmente es que él hable en el campo o juegue bien en el campo. Eso es lo importante. Pero discrepo en el... No es que discrepe, porque yo creo que eso es más de cara a la prensa, ¿no? De cara hacia afuera, decir, oye, quitarle hierro al asunto, decir que lo importante es el campo, y no, aquí no pasa tampoco demasiado. No, sí que pasa, y seguramente como se ha leído por ahí, pues ya se han movido hilos incluso de directiva y demás para reunirse con el jugador y darle, no sé, supongo que no es un ultimátum,
no,
pero sí que decir tú mismo ya al nivel exponencial ya de haberlo hecho 20.000 veces, por favor. O sea, esto lo comentamos hace algunas semanas, de decir, muy de acuerdo y muy con lo que decía David antes, es algo básico de una persona, de la educación de una persona, de la moral de una persona, de saber cómo comportarse de forma adulta y madura. O sea, no llegas al trabajo, pero es que ningún trabajo, nadie adulto y maduro obvia sus responsabilidades de esa forma, ¿no? Por lo tanto, creo que viene de base, es un problema que eso cuesta mucho, a ver, cuando no vamos a hablar aquí ahora de psicologías ni de nada, ¿no? Pero cuando un chico, por lo que sea, crece con algunas circunstancias y madura con un carácter definido, con estas bases en cuanto a temas de responsabilidades, pues quizás es más difícil de lo normal hacerle cambiar o hacerle girar hacia carreteras con un asfalto mejor, no sé si me entendéis, ¿eh? Entonces, lo veo desde fuera, que después de estos partidos tan buenos que ha tenido, con la opción que ha tenido de cerrar el tema de una puñetera vez, porque incluso cabrea, ¿no? Desde estos desde fuera, jugadores que cobran tanto y que tal, que la lien así a nivel de responsabilidades y demás, con la opción que ha tenido, la oportunidad que ha tenido de cerrarlo de una vez, pues la ha vuelto a cagar, y permitirme la palabra esa, es que la ha vuelto a cagar, es así de claro. ¿Cuándo acabará? Pues parece que no acabará, esperemos que sí, pero que se tomen todas las cartas que sean, que el Barça es una entidad de suficiente envergadura como para poder contar con millones de profesionales para para sacar esta situación adelante. Y ya está.
Nosotros tenemos unas noticias muy breves porque esta semana han pasado cositas. Por ejemplo, pues tenemos a Iniesta, que ha visitado al equipo. Ya todos sabéis que ha estado ahí. Ha hecho muchas declaraciones. Sobre el tema de Dembélé, ha dicho una que me ha gustado especialmente y es, cito, no literalmente, pero dice algo así como que cuando la cosa se vaya de madre, pues lo matamos y ya está. Y bueno, supongo que el venir...
¿En serio ha dicho eso?
Ha dicho eso. Os invito a buscarlo realmente, pero él ha dicho eso, ¿no? Cuando llegue un momento, pues que lo matemos y fuera. Pero... sabéis cómo es Iniesta, sabéis qué actitud tiene, ¿no?, en verso a la vida y demás, y que también viene muy distendido de una liga que supongo que es otro nivel, obviamente, como es la liga japonesa, con otra idea, muy desconectado de lo que es el escaparate del Barça, y bueno, ha sido muy bonito verlo ahí con los compañeros en el entrenamiento, haciendo un acto publicitario por aquí, por Barcelona, y bueno, en fin, pues que se agradece que Iniesta se pase por la que es su casa y siempre lo será, y que deje estas perlitas que son divertidas, al final, él le quita hierro, es decir, todos hemos tenido jugadores en el Barça mismo, David, por ejemplo, tú recordarás que había jugadores como Romario, que había día sí y día también, incluso había ido borracho a entrenar y luego el día del partido se salía. Era algo espectacular. Pero claro, son
sí,
excepciones.
Es una de las vías, es una de las vías que se puede tomar, dejarlo hacer, dejar que siga indisciplinado y que siga metiendo goles. Exacto, como bien dices, es la vía que se optó por Romario, la vía que se optó por Ronaldo, por jugadores que rendían en el campo.
Ronaldinho, por ejemplo, aunque luego le mermó mucho el físico, pero es verdad que durante los años que estuvo aquí, Ronaldinho tuvo una intensa vida nocturna, y lo sabemos todos.
Se les permitía porque rendían en el campo.
Kluivert también, creo... aunque es menos conocido, pero Kluivert también tenía una intensa vida nocturna y, bueno, muchos jugadores en
sí,
realidad.
Sí,
¿no?
Bueno, todos conocemos y los que no conocéis Barcelona... es una ciudad donde la oferta de ocio es desmesurada y para todos estos jugadores que vienen quizás de clubes, de países o de sitios un poquito menos latinos, por decirlo de una manera, aquí pues se dejan llevar, ¿no?, un poquito por ese calor más latino de Barcelona y la verdad es que se les va un poquito la pinza, hablando en plata, ¿no?
Cierto.
La verdad
qué pena, pues... David y Xavi, que no hubiera más jugadores como este que voy a citar, que siempre estaba en casa pronto y que rindió tan bien, como Gerard López, ¿eh? No salió nunca de fiesta ni nada, cumplía y...
Hubo muchos, ¿no?, que aquí tuvieron un paso extraño, pero un día haremos un especial de jugadores bluff, de jugadores raros, de pendencieros, pero que luego, en un momento dado, cuando había algunos que rendían, otros que estuvieron aquí de paso, otros que ni siquiera recuerdo que estuvieran, al menos en el campo, como Dugarry y otros, porque hubo fichajes inexplicables. Haremos un especial de eso, David y Ruger, y bueno, pasamos más cositas, pues Iniesta ha estado por aquí, ha dejado perlitas, pues bueno, siempre es agradable tener al capitán y al jugador, exjugador de la Roja, pues por aquí de visita y que venga y se quede cuando quiera. Luego también, pues bueno, ahora hablaremos del derbi muy brevemente, hablaremos también de la alineación del partido contra el Tottenham que se viene hoy. También, como así noticia curiosa, es que, y de hecho lo hemos puesto en lo que es la carátula del programa, se ha accedido a que una esquela, o bueno, lo que es la imagen del presidente Núñez, se exhiba en el partido de hoy, de acuerdo, por el tema de la UEFA y demás, porque, bueno, se pidió permiso y al parecer pues se va a hacer ese minuto de silencio a nivel europeo también, lo cual es bueno y siempre se va a recordar al presidente Núñez como uno de los mejores, si no el mejor, porque el periplo que tuvo, ¿no?, el club que recogió y el club que dejó en un momento dado.
Exacto, la diferencia entre la entrada y la salida, ¿no?
Exactamente, entonces Josep Lluís Núñez para nosotros siempre va a ser un grato recuerdo y todas las imitaciones, todo lo que se hacía con él siempre se hacía con muchísimo cariño porque al final hizo un gran trabajo, trajo a los mejores, algunos de los mejores jugadores de cada época, porque estuvo más de 20 años y fue una cosa espectacular. Tenemos comentarios, si me permitís los leo rápidos, vamos al resumen del derbi y hablamos de la alineación, o si queréis lo hacemos al revés, hablamos de la alineación y el resumen del derbi. Os dejo elegir ahora, pero leemos antes de nada. Tenemos por aquí a Javi Pérez que dice, saludos desde Toulouse, amigos, hoy no os puedo escuchar, así que lo guardo para mañana. Ilusionante la alineación para hoy. Gracias, Javi. Un abrazo desde Barcelona, ya sabes, de tus amigos de la convocatoria. Marco Antonio por aquí nos dice, saludos para todos, el staff de locutores de la convocatoria. Aquí pendiente del partido Barça y Tottenham. En el trabajo, pero siempre pendiente, y saludos para mi amigo Leonel Martínez. que será un amigo suyo. Así que saludos, Leonel. Saludos también, Marco, Antonio y 100% Barça dice por aquí. Más cositas, dice, vamos a ver, Liam de la Torre dice, saludos desde Cabo Verde. Buen programa, amigos. Gracias, Liam, de verdad que un abrazo grande. Hoy estamos haciéndolo un poquito más recogidito, es decir, habrá menos visitas, habrá menos tal, pero oye, para aquellos que lo quieran escuchar, vais a poderlo recuperar igual a través de Facebook o a través de iVoox o a través de iTunes, como queráis. En fin, lo importante es que estamos ahí para todos vosotros y que podéis expresar lo que queráis, vuestra opinión, y nosotros la plasmaremos en el programa. Vamos con la alineación de hoy, que creo que ya está confirmada. Roger, ¿la tienes por ahí?
Sí, sí, la podemos comentar.
Perfecto.
Pasamos al partido del Español y al final hacemos una mini previa, ¿no? Para ver qué creemos, cómo será este partido. ¿Os parece bien?
Fantástico.
Adelante.
Perfecto. Pero la alineación del Barça la tenéis aquí fijada, digamos, en los comentarios del directo para que sea accesible en cualquier momento para todos aquellos que nos están escuchando y viendo a la vez. Porque ahora vemos aquí a Capadocius en directo con la novedad de hoy de la webcam. Tenemos en portería a Cillessen, el holandés, en defensa Semedo, Vermaelen, Lenglet y Miranda. Con la novedad de Miranda, descanso a Jordi Alba, es decir, partido en el que no se juega nada al Barça, partido en el que Jordi Alba no va a pisar el campo, y creo que es algo que todos entendemos. Con Vermaelen también en el eje de la zaga, dos zurdos de centrales, cosa que no es muy, muy normal. En medio del campo otra novedad también, sería Arthur, que vuelve después de lesión o de molestias, con también una buena sorpresa, que es Aleñá, que le van a dar minutos de alta competición, ¿no? De Champions, y con Rakitic, que es ese, yo creo que es el mejor amigo, ¿no? ¿Cuántos memes han salido de Rakitic con Valverde? Alguno del estilo de se me incendia la casa y antes que a la mujer se lleva a Rakitic, Valverde. El jugador, sin duda, yo creo que con más minutos de lo que llevamos de temporada. Y arriba, tridente Dembélé, Munir y Coutinho. Minutos para Munir, a ver si puede hacer algún coquete como el que hizo el otro día en el partido de Copa. Y Coutinho para quizá a ver si puede liderar, ¿no? Dar ese golpe que quizá por carácter no se le ve, ese carácter, ese carisma no lo tiene. Pero a ver si da ese paso adelante hoy, junto con Dembélé, que a ver si cae alguna... A ver si despeja algún run como viene haciendo últimamente. Buena alineación, con sorpresitas y con da ganas de ver el partido, a ver estos chicos cómo se comportan hoy.
Sacamos varias conclusiones de esta alineación, David. Una de ellas es que Arthur no jugó el otro día, se decantó, bueno, de hecho no vino ni convocado. Incluso el propio jugador se extrañó. No sé si leíste lo que es la prensa, que dijo que el jugador se había extrañado de no estar en el derbi. Pero bueno, el entrenador del Barça se decantó por Arturo Vidal, que ahora mismo está en un buen momento de forma, es bastante omnipresente en lo que es el campo, tanto en la presión como en el ataque, y está aportando bastante más que Arthur, que bueno, que puede estar entrando en segundas partes o en partidos. Está en desarrollo, digamos, Arthur, ¿no? ¿Cómo ves esta alineación? ¿Alguna sorpresa?
Bueno, la sorpresa que comenta Roger de Miranda es una sorpresa relativa. Es evidente que ha de descansar Jordi Alba. Rakitic, que me sigue preocupando la acumulación de partidos, no descansa nunca. No descansa nunca. Es que ni en Copa contra la Cultural Leonesa descansó. Rakitic lo juega absolutamente todo. Y el tridente inédito, Dembélé, Munir, Coutinho, vamos a ver qué tal lo hacen. En cuanto a Arthur, yo creo que... no quiso arriesgar Valverde, venía de una lesión Arthur, y yo creo que en cuanto esté al 100% es esencial y sentará en el banquillo a Vidal. Para mí Arthur le da algo al Barça que no le da Vidal, quizá no la mordiente, no el empuje de Vidal, pero el control que ejerce Arthur en el centro del campo, yo creo que hacía tiempo que no lo veíamos. Yo creo que Valverde apostará por Arthur.
Para las alineaciones de aquí a un futuro, ¿verdad? Bueno, es lo lógico, porque estamos hablando de un jugador de futuro y un jugador que solo tiene presente, que es en el caso de Arturo Vidal, que tiene un presente muy bueno.
Exacto.
Pero con esa edad...
¡Qué presente, Xavi! ¡Qué presente!
Exacto. Obviamente hablamos de edades, ¿no? Y que hay una diferencia de edad. Uno está en el proceso de adaptarse al Barça, otro parece que poco a poco y con minutos... De hecho, el otro día en el derbi completó su primer partido completo, los 90 minutos, sí, 90 por primera minutos. Vez, cosa que no se había visto. Por lo tanto, quiere decir que poco a poco se ha ido ganando el el respeto del entrenador y que sus funciones son más importantes de cara al equilibrio de todo el equipo, porque presiona, hace buenos pases, es efectivo, es decir, que es competente, y Arthur, pues bueno, debe tener sus momentos, pero también se le tiene que dosificar como jugador joven que está, bueno, explotando, y si no ha explotado ya, porque vaya partidos nos ha dado. Tenemos comentarios nuevos, hacemos dos incisos rápidos y regresamos a la temática que teníamos por encima de la mesa, y uno es, perdonadme que voy a toser, uno es Dani Herrera, que nos dice: saludos amigos, ¿qué resultado esperan para hoy? Este partido del Tottenham es un partido curioso porque, como estábamos con la alineación, ahora vamos con la pregunta, y si lo voy a trasladar a los compañeros, si me permites, Dani. Un abrazo desde aquí, desde Barcelona, para ti, de todo el equipo. Y tenemos a Omar Saucedo. Saludos, Omar. Nos dice: saludos amigos, muy contento de estar convocado una vez más y ansioso porque empiece el partido ante el Tottenham. Pues sí, pero es un partido en el que no nos jugamos gran cosa, pero es un partido que invita, siendo un escaparate tan grande lo que es la Champions, pues a probar cosas, a una alineación inédita, como bien ha dicho David, un tridente que nunca hemos visto. En fin, Ruggier, ¿te atreves con algún resultado?
Hombre, pues es una lotería, pero sí, ¿por qué no? Vamos a decir un 2-1, así sufriendo, que cojan minutos de calidad y de sufrimiento y de estrés jugadores como Aleñá o Miranda, o Arthur, que todavía se tienen que adaptar al primer equipo, que se están adaptando. Me gustará ahí un partido luchado como el de la ida, que no fue nada fácil, aunque acabó 4-2 o 2-4, pero un partido luchado, 2-1.
El Tottenham también se juega bastante, así que David, ¿tú qué opinas del resultado? ¿Qué ves?
No, con la victoria del Barcelona nos conformamos, todo, y que, como bien dices, no es necesaria. El Barcelona está clasificado. Es más un partido para ver esos jugadores que no vemos tan habitualmente, para ver quién sale en esa segunda mitad, que seguramente también saldrán jugadores que pueden aportar algo nuevo. Y es un partido para ver estos jugadores que no tienen tantos minutos, sobre todo Aleñá, Miranda, sobre todo Dembélé, cómo reacciona después de ese retardo en el entreno y con la confianza que le da Valverde. Yo creo que es un partido para disfrutarlo y para ver qué hacen estos jugadores sin la presión de tener que ganar.
¿Crees que Dembélé debería echarse el equipo a la espalda? Es decir, ¿tienen una oportunidad para lucirse con un equipo que, bueno, en el que no hay ninguna de las a priori vacas sagradas? Sí que es verdad que está Raki, obviamente está el portero, Ter Stegen y demás, pero como vacas sagradas no está Messi, no está Busquets, ¿no? ¿Busquets está en la alineación o me he confundido yo? No está,
¿verdad? No está Busquets, ¿no? Si es que tenemos...
Yo creo que Coutinho, pero Coutinho ha demostrado que tampoco es un jugador que imponga algún tipo de autoridad en el campo, sino que es un buen complemento cuando quiere. Y últimamente no quiere demasiado. ¿No, Roger?
Sí, la verdad, sí. Sí, es un poco... Me has hecho ahí reflexionar un poquillo, mirando la alineación. ¿Qué columna vertebral tenemos hoy, no? Tenemos un Lenglet que lleva aquí... pocos meses y que yo creo que se ha ganado el respeto a base de buenos partidos, tampoco partidos extremadamente de aquello. No es el boom de Umtiti, que el boom de Umtiti aquí fue eso sí que fue rendimiento inmediato, pero yo creo que se gana hoy mismo ser miembro de la columna vertebral, con Rakitic obviamente, y arriba ¿qué ponemos en la columna vertebral, ¿no? Porque ¿de quién dependeremos ofensivamente? Quizá de Dembélé. Yo creo que, mira, aquí mirando, no sé un poquito cómo saldrá Valverde, quizá tiene ese doble pivote ahí con Rakitic y Arthur. Arthur haciendo. O Rakitic y. Si Rakitic y Arthur ahí haciendo de Rakitic y Busquets, quizá no es lo mismo Busquets que Arthur, obviamente, pero quizá, ¿por qué lo digo? Quizá vemos a Aleñá un poquito más suelto y que sea ese encaje, esa pieza que veo que le falta un poquillo ahí al Barça entre el medio del campo y estos tres jugadores de arriba, ¿no? Coutinho, Dembélé, Munir, los veo como.
Muy no ofensivos, si muy del último cuarto, ¿no? Del último tercio.
Los veo muy sueltos. No sé si me entiendes lo que quiero decir con sueltos. En cuanto a la combinación, en cuanto al esfuerzo, en cuanto a tal, me falta una piececilla ahí que quizás Aleñá, con haciendo
serlo.
El papel, entenderme, de Arturo Vidal, quizá más llegador, con un Rakitic y un Arthur que estarán más en la contención y la elaboración, pero con pausa, es decir, con pausa, con tranquilidad, de no tampoco perder la posesión. Un partido más táctico para ellos y quizá esperemos, a ver si es verdad, un poquito más suelto en cuanto a libertad de movimientos o con menos responsabilidades quizá para Aleñá y más libertad para enlazar con los tres de arriba, que vuelvo a repetir, los veo un pelín... un pelín sueltos, un pelín fuera de ese toque del.
Quizá nos descolocan a nosotros también, ¿no? Es decir, que los veamos, que nos haga sentir así. Ojalá. Es porque no han estado juntos, pero bueno, esperemos. Exacto. Que nos sorprenda esto para bien. Es una gran oportunidad, porque a pesar de ser un partido prácticamente intrascendente, ojo con los partidos de Champions, escaparate, lo que viene a ser carisma, un poquito lo que es prestigio, hay mucho en juego y es un buen escaparate para algunos jugadores, incluso que a lo mejor, pues, el futuro en el Barça lo tiene un poquito en entredicho. Algunos pueden ganarse oportunidades en partidos más importantes de aquí poco, y otros a lo mejor lo que pueden ganar es un pretendiente o dos más, ¿no? Hablamos de Denis, que por ejemplo, la noticia que ha saltado recientemente es que el Milán podría estar negociando por Denis, pero no parece haber mucho entusiasmo por el tema, pero bueno, sabemos cómo va esto, ¿no? Los equipos italianos vienen aquí a pescar si puede ser gratis o luego cesiones en las que luego no se cumplen plazos ni pagos ni nada, ¿no? También hablamos de Rafinha con el Inter. En fin, el partido de hoy nos dice por aquí, y nos dejan mensajes y me dejan dos, así que cada dos voy a ir leyendo, si me permitís, compañeros. Dice por aquí Umaro Hidara que dice, saludos, ¿qué partido esperamos? Pues precisamente, Umaro, un saludo del equipo desde, estamos en la ciudad de Barcelona, es lo que estábamos explicando. Esperamos un partido curioso, un partido en el que se tiene oportunidad y se da la oportunidad a jugadores que son menos vistosos. Y David lo ha ido comentando, Roger también. David, la estrella debe ser Dembélé, como he dicho antes. ¿Consideras que es un partido para que se luzca él? El resto también, pero posiblemente, excepto Rakitic, sea la figura más importante, y Coutinho también por ahí.
Yo creo que Coutinho ha de tomar las riendas de este Barça. Sí que es verdad que Dembélé es el que viene siendo el líder junto con Messi de estos últimos partidos, el que está tirando el carro, el que está metiendo goles, pero yo creo que es partido para que Coutinho tire de galones y se saque de encima ese aura de jugador pobre, ¿no? De jugador triste que cumple y poco más, ¿no? Es un buen escaparate para Coutinho, creo yo.
Curioso lo que dices de triste para un jugador que ha costado más de 150 millones, ¿eh? Ojito. Es curioso que lo definamos así, ¿no? Pero bueno, hay un proceso de adaptación.
Es un jugador que está triste en estos últimos partidos. No vamos a obviar que Coutinho tiene calidad y la ha demostrado en el Barcelona, pero sí que es verdad que esta temporada ha ido de más a menos, y en estos últimos encuentros está siendo uno más. Y como bien dices, con el dinero que ha costado y la calidad que atesora, no nos olvidemos, ha de dar un paso adelante y demostrar todo eso, que ese fútbol que lleva, ¿no?
Ha sido importante, sigue siéndolo, pero los goles importantes quedaron un poco atrás. Ese testigo lo tomó un poco Dembélé es el que hace ahora esos goles importantes, o como mínimo es un complemento de Messi y de otros jugadores marcando goles importantes. En la ausencia de Messi fue más Luis Suárez quien tiró del carro. En la vuelta de Messi, con algún descalabro de por medio, ha sido Dembélé el que parece que se acopla mejor a esta dupla, con un Luis Suárez en proceso de recuperación quizá, y bueno, en fin, veremos qué pasa. Nosotros hemos hablado del Tottenham, que se va a suceder, que va a pasar ahora dentro de muy poquito, dentro de aproximadamente unos 20 minutos, y vamos a pasar a hablar del derbi, porque yo creo que lo de hoy pues va a ser una sorpresa. Hemos hablado ya de lo que es el once titular, con esos jugadores que son un poco incógnita, porque no juegan regularmente o tienen pocas oportunidades, así que hoy es un día de reivindicación, o de cierre total de oportunidades, te puedas cerrar la puerta a jugar en un tiempo. Vamos al derbi, Roger. El partido del Barça contra el Español, en el campo del Español, se iniciaba o tenía un halo de duda, porque el Español está muy bien, muy fuerte este año, con un Borja Iglesias sobre todo, ¿no? Un goleador que está ahí peleando por todo. ¿Cuántos goles lleva este año? Que tú lo debes saber mejor que nadie. ¿Unos cuantos?
Pues no, realmente no sé la cifra, pero rondando la decena debe estar, ¿eh? Si me dejas un momentito te lo busco.
Pues tenemos a un Español que está en un muy buen momento, con un entrenador que poco a poco y club a club se ha ido ganando un prestigio, que es Rudy, que no sé, David, si tú lo has ido siguiendo en su trayectoria. Estuvo en el Barça un tiempo también, acuérdate que estuvo en el staff técnico, aunque luego se marchó porque...
Sonó para primer entrenador, sonó antes, creo que antes de Valverde, era una de las piezas que se barajaba.
Y en el Español está haciendo muy bien.
Sí, de menos, venido a menos, el Español lleva 4 partidos sin puntuar, si no me equivoco, aunque había empezado, no recordemos, disputándole el liderato al Barça. Yo creo que volverá el Español, yo creo que tiene buen equipo, tiene un entrenador que le ha dado una nueva vida al Español. Y sí que es verdad que contra el Barcelona fue uno de los peores españoles que hemos visto en los últimos tiempos, ¿eh? Un Español blandito, un Español que quiso jugarle al Barcelona el balón sin tener la calidad que ha de tener un equipo para disputarle el balón al Barcelona. Quiso hacer un poquito lo del Betis y le salió mal la jugada. Y el Barça cuando le quieres disputar el balón y no lo consigues, te hace mucho daño.
Sí, no, y que se encontró con, si bien uno de los peores españoles de la temporada, o un partido menos fuerte, porque ojo, que el Español ha estado jugando muy bien, y qué números llevan sus jugadores, y la verdad que creo que aunque yo soy del Barça, he de reconocer también los máximos rivales cuando tienen algo de mérito, ¿no? Y lo que está haciendo el Español este año, pues es de mérito. No se me caen los galones por reconocer a los rivales máximos, ¿no? Pero hay que decir eso, de que el Español venía con aire reivindicativo, ¿no? A este derbi, con la posibilidad de reincorporarse o reengancharse a la Liga, y el Barça venía con las dudas que lleva, pues eso, esgrimiendo toda la temporada. Roger, no sé si estás por aquí, que he estado haciendo un poquito de tiempo en lo que sí volvías. Este Español daba no digo miedo, porque miedo tampoco, miedo no tenemos, pero sí es verdad que pues daba un poco de respeto. Es decir, es un Español muy serio, muy trabajado, poco a poco en proceso, con el nuevo entrenador, sí, pues sí. Con unas dinámicas realmente positivas, unas tendencias en Liga bastante buenas, excepto estos últimos partidos. Es que es muy, exacto, difícil, es una Liga muy igualada, el Barça no está tan destacado, ni mucho menos. Entonces, bueno, el partido que empieza con cierto respeto, enseguida empieza a decantarse por la parte blaugrana y en un campo, sí, totalmente hostil. Roger, ¿cómo lo ves esto?
Sí, volviendo un pelín antes del inicio del partido, esos últimos días, horas y tal, la duda esa, ¿no? Y quiero destacar eso que has comentado, esa buena dinámica, pero con el toque este de esa semana fatídica para el Español, que encajó, creo que no sé, encajó 6 goles en 2 partidos, no metió prácticamente un gol en 3 partidos. Y esa duda, ¿no? De decir, ostras, el Español, obviamente, cuando juega contra el Barça, y por lo que es, ¿no? Al final es el derbi de Barcelona, siempre da el máximo, el 120%, y además viene en una racha mala dentro de lo bien que lo está haciendo en esta Liga, ¿no? Pues creo que estaba ese ay, 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 o ese no es miedo, sino decir, ostras, ¿qué partido podemos ver hoy más chulo con un Español queriendo volver a la senda de los buenos resultados o digamos a esa media que tenía tan buena, porque al final de media es una muy buena temporada y de sensaciones incluso, ¿eh?
Con positivas.
El trabajo de exacto, positivo todo, con el gran trabajo de su entrenador, el que habéis comentado, de Rubi. Pero al final el partido, yo estoy de acuerdo con yendo ahora al final, porque es que quiero resumir el partido, yendo al final en el postpartido, no escuché lo que dijo Gerard, pero sí que leí un titular, cosa que quizá a veces no es muy recomendable, porque a veces los periodistas pues cogen esas palabras, esas frases, las sacan de contexto y te generan titulares un poco tal, pero estoy de acuerdo con Piqué en lo que dijo de que fue un derbi descafeinado, y estoy totalmente de acuerdo. Por lo que decía David, le faltó algo al Español, estuvo blando el Español. Juntamos eso con que tuvimos al mejor Messi prácticamente la temporada.
Mejor Messi la temporada, con 2 goles que limpiaron las... De hecho, la gente de limpieza, lo que es el equipo de limpieza del campo, sí, del Español, sí, lo que se son las antes, escuadras, ya no tuvo que hacer nada y no tocó nada porque ya estaba limpio.
Se fue antes.
Como una patena.
Sí, además juntamos eso de que, aparte de los golazos de falta, el se le vio fino a Messi, ¿eh? Y lo comentaban los compañeros de la retransmisión del partido del Canal Plus Partidazo. De Movistar Partidazo, perdón, y lo decía, ¿no? Es que prácticamente cada jugada de Messi dices que hoy está fino, está... si un Messi normal ya te puede ganar un partido, un Messi como del otro día pues hizo lo que hizo, ¿no? Lo que ponemos al final aquí en la carátula del programa, que es Messi destroza el derbi, y Messi lo destrozó. Para mí el resumen es, como dijo Piqué, un derbi descafeinado por esa poca competición que hubo, si me permitís, ¿no? Esa se decantó muy rápido, como tú decías, ya incluso en el juego... el partido para el Barça, luego también el marcador, y por destacar algo positivo, la defensa del Barça, creo que estuvo muy bien, otro partido sin encajar,
Piqué estuvo realmente bien, correcto. Lleva varios partidos que realmente está respondiendo a aquellas críticas que ya, bueno, críticas siempre constructivas, pero reales. Piqué no estaba en su mejor momento en esta liga, parece que ha recuperado ese punto que le esperábamos. Lenglet es un gran aliado, ya que Umtiti pues parece que no va a seguir esa línea porque está en proceso de tratamiento alternativo al que había elegido en un momento dado por el tema de la rodilla, como todos bien sabéis. Y bueno, la sorpresa agradable, que era bienvenida y que ya se venía un poquito perfilando en estos partidos anteriores, ha sido y es Dembélé. Dembélé fue el que marcó ese gol, haciendo los movimientos. Además, no es que coloque la pelota, pero hace la parábola necesaria y justa para que Diego López no la huela. O sea, es que fue un gol espectacular, no solo por el desempeño del jugador, David, cuando él hace ese quiebro, se va y chuta con la derecha con una parábola perfecta para que entre por el ángulo en el que, pues eso, Diego López no puede hacer absolutamente nada. ¿Destacarías a Dembélé como ese jugador que ya está empezando a quitarse un poco la vergüenza y no es Neymar, ni queremos que sea Neymar, la verdad, porque a veces también es verdad que Neymar se pasa muchos partidos haciendo la croquetilla por el suelo, pero empieza a ser Dembélé, o el Dembélé que esperamos?
No es Neymar, pero tiene algo de Dembélé que no le habíamos visto o desconocíamos. Teníamos la imagen de Dembélé, ese hombre veloz que se iba por velocidad, por potencia, por la banda y se entraba y te ponía el gol. Pero es un jugador hábil, sin ser especialmente bonito, visual, sin ser algo muy plástico. Es un jugador que deja sentado a los rivales y es capaz de ponerte un balón como el que puso en el gol, sin un toque de balón exquisito, sin esa rosca que pone Coutinho, ¿no? Que tan estética, parece que le dé un zapatazo a la pelota, pero lo hemos visto más de un gol y lo vimos contra el Español, capaz de meter el balón ahí donde quiere, lo cual cosa dice mucho de este jugador en cuanto a su posible capacidad goleadora dentro de este equipo, ¿eh?
Y que está llegando a un punto dulce, está en un proceso de llegar a un punto dulce que parece que está llegando a él.
Se debe disfrutar, ¿no? En el campo.
Correcto. Así que, bueno, la figura, dentro de lo que, o sea, sin contar a Messi, la pregunta sería, ¿cuál es la figura? Pues bueno, pero sin contar a Messi, que Messi sabemos que es la figura. Pues yo considero que posiblemente estemos ahí, ¿no? Entre un Dembélé que es efectivo, igual no es bonito, pero que hace unos movimientos, algunas decisiones fallidas, pero empieza a acertar aquellas en las que se atreve más, y eso está bien. Antes, acordaros, ¿no? Que a veces decidía irse solo y se iba por el final del campo y no hacía nada. Pues ahora toma decisiones, a veces erróneas, pero muchas otras veces es más participativo, consigue rematar, hace daño a la defensa, es decir, que está siendo más efectivo. No tiene nada que ver con lo estético, a mí que sea más o menos estético, si entra la pelota, estupendo, que al final
es lo que cuenta,
es lo que pase cuenta.
Que pase la raya esa que hay debajo de los tres palos, es lo que cuenta al final. Dembélé, Xavi, que empieza a ser, ¿no? Quizá lo que esperábamos. Y eso es una buena noticia, junto con... Yo en este partido me quedaría con eso, ¿eh? Lo que comentaba de la defensa, de que no ha encajado el Barça, de que ha dado sensación de mucha superioridad a un equipo que en teoría está haciendo muy bien, aunque sí que fue, como decías tú también, de mérito del Español. Pero la figura de Dembélé, ostras, pues después de tanto run-run que ha habido, que esté, digamos, cerrando capítulos malos a base de hacerlo bien y de que se hable de él, que haya otras cosas de las que hablar de él, ¿no? Yo creo que sería lo que sería el resumen. Él está dando más razones de hablar o razones para hablar de más cosas buenas de lo extradeportivo, y eso es una grandísima noticia, aparte de que le aporta muchísimo al Barça, cosa que hemos visto, y no solo aquí, sino en el campo del Rayo, en el campo de Atlético de Madrid, de goles que ha marcado para que han valido títulos como la Supercopa de España, o sea que
El estado de ánimo es un plus. El estado de ánimo de Dembélé parece que está alcanzando un nivel óptimo, parece que él empieza a estar contento y eso se muestra en el campo con efectividad. Sí, sí. No plasticismo, no tiene por qué ser bonito, lo ha dicho David muy bien, además lo ha definido, ha dado en el clavo, y creemos que es eso, no hace falta que sea plástico, no hace falta que el juego bonito, oye, méteme un chut que justo portero no pueda tocar, como si es por debajo de las piernas, que a veces es hasta bonito, da igual.
Como si son los goles de Deco, que eran rebotando en tres y entraba, pues me da igual, yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho David y con y cómo lo ha dicho. Creo que ha sido muy muy visible, ¿no? Muy fácilmente entendible con con las palabras que ha utilizado y que hemos, cuando lo estaba explicando hemos visto a Dembélé, ¿no?
Claro, y quiero preguntarle a David sobre otra figura del partido, menos vistosa, o al menos no es tan mediática como los de siempre, pero es Arturo Vidal. Arturo Vidal es uno de esos jugadores que está siempre ahí, es decir, puede estar más o menos presente, pero siempre está. David, ¿cómo resumirías o cómo calificarías el rendimiento de Arturo Vidal en el derbi?
Arturo Vidal es un jugador que gusta a la afición por la entrega, es ese jugador que se tira al suelo para cortar una jugada, que levanta, sobre todo en el Camp Nou, ¿no? Levanta al público. Lo vimos en el último partido cuando Valverde lo sustituyó, que pitaron a Valverde. Yo creo que se ha ganado al Camp Nou. De todas formas, está muy lejos del Vidal que jugó en la Juventus y que
pero
jugó en el Bayern.
Pero independientemente,
¿no?,
de eso, David, el Vidal ha sido muy necesario en estos partidos en el que Arthur también estaba un poquito renqueante, resultado de una lesión y demás. De hecho, estamos llegando al final del programa, chicos. Yo creo que en un par de minutos cerramos, si os parece bien. Decir que Arturo Vidal al menos está aportando cosas buenas. Es el rendimiento inmediato que a veces siempre nos ha fallado, David, ¿no? Es decir, al menos en eso lo tenemos, aunque esté lejos de ese Arturo Vidal legendario, pero el que tuvo retuvo.
Está sumando al equipo, al menos no resta como parecía en los primeros partidos, ¿no? Que era un jugador bastante intrascendente. Es un jugador para mí, para tenerlo en partidos donde se necesite garra, donde se necesite sacar un partido adelante o trabarlo en algún momento. Pero repito, para mí lejos del mejor Vidal y un jugador que se le ve. No se le ve ese toque Barça, ¿no? Que en muchas ocasiones preferiríamos que estuviera. Personalmente, yo preferiría haber visto contra el Español a Leña de titular. Para mí hubiera aportado mucho más a Leña.
Pero yo creo
que Vidal.
Sin desmerecer a Vidal, Rouget estuvo omnipresente. Creo que tuvo un equilibrio que a lo mejor Aleñá no estaba a punto. También juega con el B, y decir que había un poco de tema, igual también de tema de cansancio. Artur no estaba al 100%. Es decir, que como pieza, que sin ser imprescindible, lo que aportó al derbi, yo lo aprobaría con nota, ¿eh? Un notable.
Sí, sí. Pero igualmente, un detalle muy, muy pequeñito, lo que comentabas de Aleñá, con el B ya es imposible, ya tiene ficha de primer equipo con el dorsal 21. Sí, sí, o sea.
Por Rafinha. Sea,
exacto, la lesión de Rafinha pues le ha hecho sumar una ficha al primer equipo y ha cogido el dorsal 21, que era de André Gómez, que ya no está en el equipo, gracias a Messi, o gracias a Dios, en este sentido. Para mí, Arturo Vidal, hemos pasado, chicos, en un mes y medio de hablar de rodillas, de hablar de Instagrams y de hablar de peleas de Valverde con Arturo Vidal, a hablar de los aplausos que se lleva en el Camp Nou. Es decir, como decía, como hemos comentado todos, lo que aporta Vidal es esa garra que quizás se ha perdido durante alguna temporada, de algunos meses aquí, se ha necesitado ese carácter que Vidal tiene. Es cierto que no es un... Hablamos siempre de la adaptación al Barça, ¿no? De todos los jugadores, de Arthur, de ahora Leña que está subiendo, de Miranda. Vidal no es que se adapte, sino que aporta. No sé si me entendéis, ¿eh? Aporta nuevas al Barça.
Es una pieza que enlaza y que consigue. Es un presente, es un
estilo,
individuo de presente.
Tiene su estilo, lo aporta, lo añade y le da le da algo que le faltaba al Barça, que yo creo que es muy positivo. Con lo que vimos en el derbi de Español, que vuelvo a repetir, defensa, Arturo
aporta
Vidal,
carácter, presión, en el pase no está desatinado en absoluto, incluso ha hecho alguna asistencia.
Todo campismo, Xavi, se llama, todo campismo. O sea,
es una pieza que puede venir muy bien en momentos, aunque dice David, obviamente que está lejos de su... Y es verdad, no es la edad ya no tampoco acompaña, pero es verdad que es un jugador que aún puede aportar mucho y que en el proceso de adaptación de otros jugadores más jóvenes o incluso el propio Aleñá, el propio Arthur, pues es un elemento importante en lo que él puede aportar por su experiencia a esos jugadores menos experimentados. Es algo que les va a venir genial, y para cuando pase un año o así, que los otros jugadores seguramente ya sean titulares indiscutibles o tengan un proceso ya de adaptación finalizado, pues Arthur... Arturo Vidal, oye, habrá cumplido, ¿no? Porque no sé si tiene contrato de 2 o 3 años, pues bueno, oye, ya con 32, 33, estamos hablando de un jugador que está en un proceso ya de casi retirada, pero oye, estupendo, o sea, el gran King Arturo, yo me saco el sombrero porque es un jugadorazo y que tiene mucho carácter. Nosotros...
Y después de, Xavi, simplemente esto, remarcar, después de un mes y pico en lo que se ha hablado de todo menos de Arturo Vidal, de su juego, se ha hablado de la rodilla, el Bayern nos ha timado, etcétera, etcétera. Qué gran noticia que veamos a un Arturo Vidal que pueda aportar cosas que están lejos del estilo Barça, que estoy de acuerdo con David, pero son cosas que le hacen falta a un equipo que quiere competirlo todo, que quiere ganarlo todo. Yo creo que es una gran noticia, es, como decías tú, Xavi, esa pieza que puede aportar, quizás saliendo desde el banquillo. Yo lo veo como un jugador número 12 en el que Valverde está depositando mucha confianza, y es algo muy importante, tener esos, no tener esos 11, sino tener esos 12, 13, incluso 14 jugadores en los que el entrenador tiene esa confianza para poder rotar con garantías en partidos en los que te juegas mucho.
Yo le veo encajar mejor que Paulinho en lo que es el proceso natural como equipo, ¿eh? Como equipo, Paulinho era un jugador muy, muy incisivo, aunque ojo, que también Arturo lo es, pero Paulinho era un jugador de ir a barraca, y en este caso Arturo se puede mover en posiciones más atrasadas y encajar bien en las necesidades puntuales que tenga el Barça: lesionados, ausentes, descansados, rotaciones, lo que haga falta, y eso es esencial. Ahí trabajar con cantera, con fichajes de juventud, con jugadores cansados para hacer estas rotaciones, pues es un elemento válido y que por lo menos está sumando, como bien habéis dicho, compañeros, y es muy bueno. Nosotros hablaremos la semana que viene del Tottenham, este que se va a jugar en nada, que ya empieza, y del Levante Barça, así que nos despedimos con esta versión más reducida del programa. David, gracias por estar ahí, si quieres añadir cualquier cosita, ahora es el momento.
No, un saludo a todos y vamos a disfrutar de este Barça-Tottenham, a ver qué hacen.
Ahí vamos a disfrutar. Y Roger, encantado de tenerte aquí, programa ya 64, esto es como si fuésemos familia, no sé por qué, pero sí, ya sois familia, ya no sois compañeros, sois familia.
Me da la sensación de que somos familia, sí. Yo, la última frase que quiero decir, hemos hablado de cosas positivas, la última, la negativa para mí, y no es por sensaciones. Busquets, lo dejo ahí, la semana que viene, a ver si sigue con esta sensación que yo le veo, que no le veo algo así, le veo algo más negativo, por poner algo negativo, una noticia negativa o una sensación negativa, le veo ahí que no está quizá al tope, al 100% de su rendimiento.
Yo, para acabar con algo positivo, ya no iba a decirlo, pero como has querido acabar con algo negativo, yo quiero acabar con algo positivo, también muy cortito, y es, es un mensaje a Valverde, ¿cómo después de ver la asistencia que hizo Ricky Puig contra la Cultural Leonesa, no ha vuelto a jugar o no juega hoy o no tiene unos minutos? Porque yo no veía un pase de esas características desde Iniesta en sus inicios, sí, espectacular.
Sí. Tenemos en Ricky Puig futuro.
Mensaje positivo. Sí.
El mensaje positivo es que Ricky Puig es futuro y que ilusiona, y lo que pasa que también es verdad que están ahí trabajando para que el chico pues tenga los pies en el suelo. Un comentario de última hora, que al menos yo le he cazado a última hora, de José Luis Guerra, dice: partidazo de Dembélé, habla del derbi, dice: de Messi sobran las palabras, un saludo a todos y visca el Barça.
Pues visca el Barça.
Deciros, amigos, que nos seguís tanto en Facebook como en iVoox, como donde queráis, como en iTunes, como en Google Podcast o donde sea, que gracias por estar ahí. Ha sido el programa 64. Venimos en una semanita a hablar del Levante-Barça y del resultado del partido de Champions, un poco intrascendente, pero que va a darnos claves de lo que es el fondo de armario del Barça, que es lo importante, y nosotros no solo podemos decir que adiós, que nos despedimos, que ha sido, por un lado, David Urbain, buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Roger García, buenas noches.
Buenas noches.
Y un servidor, Xavi Capa, pues a los mandos de esta nave, La Convocatoria, que es vuestro podcast favorito del Fútbol Club Barcelona. Ya sabéis que si sois del Barça, estáis convocados. Adeu.
Adeu a tothom.
Chao.
Adiós. Adiós.